sitting alone in your room. Come hear the music play. Life is at cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me.
Buenas noches, bienvenidos otra vez al nuevo programa de Patio de Butacas. Aquí el control, Marta, la rubia, y el que habla, pues Juanjo, el de siempre.
Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea.
De estreno. Menú del celuloide. ¡Ay, cosita! ¿Qué tenemos hoy?
Pues hoy tenemos más de lo mismo, más de lo mismo. Vamos a empezar por la cartelera, los estrenos más recientes. Cabe decir que seguimos esperando a ver la apertura de los multicines Odeón, los de abajo, los de toda la vida. Seguimos todavía sin saber nada de ellos. Nada más que está prácticamente casi todo un ultimado a efectos de, no sé, de ciertos problemas técnicos. Pues nada, en los ábacos tenemos así como estrenos, la primera es Tres bodas de más. La película Tres bodas de más, pues bueno, es del director Javier Ruiz Caldera y el actor Martín Rivas. Nos cuentan una comedia romántica. Ruth, que es la protagonista, Inma Cuesta, una bióloga sin suerte en el amor, así estamos muchos, recibe las invitaciones para ir a sus bodas de sus tres ex. Un becario que la acompaña y, bueno, y ya sabéis, y a partir de ese momento intenta construirse una historia que algunos críticos, muy benignos, dicen que va en la línea de Berlanga, pero desde luego Berlanga pues no tiene mucho que ver aquí. Es una mezcla entre comedia romántica clásica, pero también es una comedia gamberra, y en cada boda pues manejamos tonos distintos. En fin, decimos que, bueno, pues que pueden ser una película más o menos entretenida. Quizás podíamos hablar rápidamente de los protagonistas, de Inma Cuesta y de Kim Gutiérrez, que parece ser, como ahora se estila mucho, ha habido química entre estos dos personajes. Han estado casi desnudos y por espacio de varias horas en el estudio barcelonés de Otto Muro Y no han parado de reír, de hacerse bromas, de tocarse en la ficción Tres bodas de más, en la que ha sido dirigida por el Javier, pues tienen sus más y sus menos, sus horas altas, sus bajas emocionales. Ambos son celosos de su vida privada, él es un fanático de la moda. No hablamos de la película, sino de la vida de estos protagonistas, de estos personajes. Él es un fanático de la moda, como decíamos, del arte y la investigación. Además de Tres bodas, este año pues ha estrenado Los últimos días, de Alex y David Pastor, La gran familia española, que ya se ha proyectado en estos multicines, y también interviene en Quién mató a Bambi. Ella, Inma Cuesta, pues ha sido nominada al Goya por La voz dormida, una película muy buena, muy interesante, de Benito Zambrana, y ahora está preparada para rodar la película La novia en el 2014 a las órdenes de Paula Ortiz, y se trata de una adaptación, curiosamente, de Bodas de sangre de Federico García Lorca. Y bueno, básicamente, pues la película, pese a que tiene toda esta, digamos, carga y tal, pues la podemos clasificar más bien como mediocre. Otra película que la tenemos preparada es la de Carrie, una película pues de terror, es un clásico, es de Stephen King, inspirado en su obra, y lógicamente al ver esta película pues nos evoca a la de Brian De Palma, que realizó hace ya bastantes años. Y bueno, está interpretada por una chica que tiene 16 años, que se llama Chloe Grace Moretz, y intervino ella en otras películas más jovencitas, como la de Déjame entrar, la versión USA, porque hubo otra versión rumana, y también ha estado muy vinculada con Tim Burton y con Scorsese en la película, en esa que aparecía un chico, la vida de Hugo y tal. Ahí también tiene pues rápidamente unos papelitos y demás. Entonces, también, como curiosidad, esta actriz fue aspirante a los Juegos del Hambre, en la segunda parte, pero al final no lo consiguió. Carrie, pues nada, trata de un personaje femenino traumatizado por el rechazo de su entorno. La verdad es que se materializa la película y nos recuerda mucho al acoso escolar en los colegios. Es una chica que está dominada por su madre. Su madre es religiosa, brillante interpretación de Julianne Moore, que es una extremista religiosa que considera que la regla, que es a partir de donde se desencadena toda la problemática de la película, es un producto de los pecados que tiene su hija. Entonces, está presionada esta muchacha por dos entornos: el entorno familiar de su madre, que está pues prácticamente muy desequilibrada, y por otro lado por el entorno escolar. En la escuela está continuamente puteada por todos, por compañeros, por compañeras que se ríen de ella, pero descubre que tiene una cualidad, que es la telequinesia, que es capaz de mover objetos, personas, en fin, y de montar la de Dios. Cabe destacar la simbología sexual que aparece a lo largo de toda la película, sobre todo cuando le gastan una broma, que es en un baile que hacen en el instituto de graduación, muy aficionados estos los americanos, le lanzan, igual que en la anterior película, la de Brian De Palma, un cubo de sangre, y el color de la sangre viene a simbolizar el problema de la regla, y a partir de ese momento esta chica reacciona y se desencadena completamente el drama. Lo que cabría decir es que en Brian De Palma hay un desmadre total de imágenes a nivel visual, a nivel escénico, mientras que en esta otra película está mucho más comedido los efectos especiales. La verdad es que se ve bastante bien, pero es inevitable el conexionarlo con la anterior película. La podríamos considerar como, y ya está bien, como buena. Bien, la siguiente película es El consejero. Dios mío, con lo que me gusta a mí Ridley Scott. Pero yo con el Ridley Scott que me quedo es pues con el de Blade Runner, Los duelistas, que fue su primera película, donde se ve una clarísima influencia de la publicidad, fue también publicista. La de Alien, el octavo pasajero, la primera parte, y la de Gladiator, que creo que son películas más bien pues consistentes y demás. Pero luego tiene este director, para mi gusto, muchísimos altibajos. La verdad es que la película de El Consejero, aunque viene con una buena factura de actores y de actrices, pues tenemos al Michael Fassbender, tenemos, aunque a mí no me gusta mucho, a la Penélope Cruz, tenemos a Javier Bardem y tenemos también a Cameron Díaz y, bueno, y también a Brad Pitt. Pues se construye ahí una historia de personajes, pero más bien en plan puzzle. La verdad es que es una película bastante incongruente, porque no hay explicaciones ni nada de esto, y se aburre uno bastante. La segunda parte es más animada, con acción y demás. Los estereotipos siempre son los malos y los menos malos, aquí no hay buenos. Y luego, la verdad es que sorprende una referencia que hay a Antonio Machado, donde se recitan de él unos versos. Pero la verdad es que la película es de lo peor que yo he visto en estos últimos tiempos. La calificación podía ser mala. Plan de escape. Lo rubico. Plan de escape. Ole, aquí tenemos a mis amigos Arnold Schwarzenegger, que está es un Terminator auténtico, y Sylvester Stallone, tan sosón como siempre, que nos recuerda al Rocky, al boxeador. La verdad es que estos personajes últimamente están muy fondones, necesitan pasta para poder sobrevivir, y entonces pues de vez en cuando se juntan todos ellos y hacen una serie de peliculitas curiosas. Por ejemplo, Los Mercenarios, bueno, ahí también se juntaron con Bruce Willis y otros fondones más de la época. Y luego también hizo, curiosamente, Una bala en la cabeza, dirigida por un Walter Hill, que ya el pobre hombre está muy decadente, con lo bueno e interesante que ha sido este director. La película está dirigida por un tal Michael Hafstrom, ni siquiera es la película entretenida. Trata, como siempre, de un sistema carcelario y una vía de escape, y luego, por supuesto, hay un duelo consentido entre Terminator y Rocky. La verdad es que es muy mala, muy mala. A rubricarlo. Y tenemos ahora Frozen. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonitas son las princesas de Disney! Me encantan las princesitas de Disney. Hay que ver, no sé por qué, pero últimamente estoy rodeado siempre por princesas. Unas princesas más, otras princesas menos y tal. Está puesta en Gran Musical, una especie de Gran Musical. Y lo curioso es que está inspirado en el cuento titulado La Reina de las Nieves, de Christian, el apellido es Andersen, de Christian Andersen, no de otro Christian que pulula por ahí. Y podríamos decir, como muy bonito, fijaros, en el congelado reino de Arandelle, Ana, hermana de la Reina de las Nieves, se enfrenta a un hechizo que la lleva a vivir peligrosas aventuras. Es una historia de amor para superar el miedo. Tomaros unas buenas palomitas, ¿eh? Unas palomitas más crujientes y una Coca-Colita. Bueno, pues mala, mala, mala. ¿Qué os voy a decir? Y del resto, pues simplemente las comentamos por encima. Continúan en cartelera Blue Jasmine de Woody Allen, Los Juegos del Hambre, la segunda parte, y la de los perroflautas, que es Somos los Miller. Y luego en el Cine Club, pues bueno, se proyectó ayer pues la película Terreuse 2, lo digo muy bien en francés porque es una película francesa, Terreuse 2, dirigida por Claude Miller. Lo interesante de este director, no tiene hechas muchas películas, lo que sí es que ha sido un discípulo y amigo íntimo de François Truffaut. Su mayor éxito fue La pequeña ladrona, lo heredó de su maestro al fallecer en la mitad de la preproducción en 1984. Miller estuvo apoyando la primera línea de la famosa Nouvelle Vague, que se desarrolló en Francia entre 1965 y 1974, que pretendía pues romper los esquemas clásicos del cine, contrarrestar un poco al Hollywood, aunque bien estaban interesados siempre en todo lo que se producía en la época dorada de Hollywood. Colaboró también como asistente y también guionista de Truffaut, de Robert Bresson y Jean-Luc Godard, siempre en la línea de la Nouvelle Vague. Y rápidamente, pues la historia es, Teresa es una joven mujer casada por obligación con Bernard en un entorno burgués y provinciano de los años 20 del siglo pasado. Ahogada bajo el peso de las convenciones de su clase social y del ambiente que la rodea, hará todo lo posible para tener una vida de diferente. La verdad es que la película ha estado bastante bien.
Torreos en Super 8, Mari.
Pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Por supuesto, vamos, quien no identifique de quién se trata comete pecado mortal en el cine, ¿eh? Es la inolvidable Escarlata O'Hara, el protagonista de la película Lo que el viento se llevó. Hablamos de Vivian Leigh. Y bueno, por esta interpretación se llevó uno de los Oscars y luego posteriormente se llevó otra por la película Un tranvía llamado Deseo, dirigida por Elia Kazan en 1951.
Mira todas estas plumas y todas estas pieles que ha traído para lucirlas.
¿Qué te parece este? Un vestido de oro puro, creo yo.
¡Oh, no!
¿Y esto de aquí? ¿Qué? ¿Qué es esto? Pieles de zorro auténticas de medio kilómetro de largas. ¿Cuándo has tenido tú pieles de zorro? Fíjate, nada menos que unas pieles que son blancas como la nieve.
¡Oh, son unas pieles muy baratas que Blanche tiene desde hace mucho tiempo!
Tengo un conocido que trata en esta clase de género. Le traeré aquí para que valore estas pieles.
No hagas idioteces, Stanley.
Quiero demostrarte que hay varios miles de dólares invertidos.
Su vicio de fumar, entre otras cosas, provocó que contrajera la tuberculosis, enfermedad que no solo dominó su cuerpo, sino que también la condujo a un terrible desequilibrio mental que acabó con ella cuando solamente tenía 53 años. Por ejemplo, durante el estresante rodaje de Lo que el viento se llevó, algunos de sus compañeros afirmaron que fumaba 4 paquetes de tabaco en cada jornada de trabajo. Ciertos rumores afirman que Vivien lo pasaba fatal cuando tenía que besar a aquel Gable, porque el actor se había puesto además en esta película dentadura postiza y tenía cierto aroma desagradable en la boca. Sea verdad o no, imaginen cómo se tenía que sentir que el Gable al besar a una señora que fumaba como un carretero, si nos permiten la frase hecha. En los últimos coletazos de la Segunda Guerra Mundial, Vivien consumía tanto tabaco que su salud se quebraba por días, con lo que la feliz vida marital que llevaba con Laurence Olivier resultó ser una etapa efímera. Por ejemplo, durante el rodaje también de César y Cleopatra, en 1945 sufrió un desmayo por agotamiento que le provocó además un aborto, lo que distanció notablemente a la pareja y sumió a la joven actriz en una profunda depresión. Cuando parecía superar la tragedia, Vivien vio como una insoportable tos se le juntaba con una evidente pérdida de peso. En uno de los pases de una obra, Leigh pudo continuar y tuvo que ser hospitalizada. Los médicos no dudaron, tenía tuberculosis. Tras 6 semanas de tratamiento, parecía que la enfermedad había remitido, por lo que la enviaron a casita. Allí las secuelas de la depresión teóricamente superada, unidas al conocimiento de su frágil salud, le provocaron episodios de histeria, momentos de tremendo júbilo, soberbios enfados y llantinas. En 1952 fue puesta en tratamiento psiquiátrico. Durante el rodaje de La senda de los elefantes, 2 años más tarde, Vivien recayó aún más gravemente en su depresión, llegando a arrancarse la ropa en pleno vuelo, suplicando que la dejaran saltar al vacío. Nunca terminó el rodaje. En su lugar fue sustituida por Elizabeth Taylor, quien finalizó el trabajo, aunque algunos de los planos generales todavía pertenecen a la adorada Escarlata. Su marido decidió que debía internarla en un hospital de Inglaterra, donde la terapia de electroshock acabó con la Vivien Leigh, que conocía el séptimo arte. El actor llegó a decir que no era la misma chica de la que me había enamorado. Ahora era una persona más ajena a mí, de lo que jamás hubiera pensado que fuera posible. Sin poder soportar esta situación, decidió divorciarse en 1960. Entonces, resumiendo, espeluznantes quemaduras en la cabeza, dolores insoportables, reacciones físicas incomprensibles, hicieron que los médicos modificaran el tratamiento. En lugar del electroshock, le pasarían a dar drogas psicotrópicas. En 1967, un médico señaló que la tuberculosis había tomado el control y se estaba extendiendo irremisiblemente por los pulmones, lo que provocó su muerte en el mes de julio. Un amigo suyo encontró su cadáver en el suelo de su casa. Sus pulmones se habían encharcado por completo y le habían impedido respirar. Las incontables historias románticas del Hollywood clásico presentan el amor de Vivien Leigh y Laurence Olivier como el ejemplo perfecto de flechazo. Auténtica pasión a primera vista, inspiración para él y veneración para ella. Sin embargo, el camino fue tortuoso hasta que pudieron estar juntos, debido a que ambos estaban casados por su cuenta, lo que no impidió que prácticamente practicaran el adulterio. El pecado de la pareja iba a pagarlo Vivien, que sufría los cuernos de la misma manera 20 años después.
Me llamo Lester Burnham. Este es mi barrio. Esta es mi calle. Esta es mi vida. Tengo 42 años. En menos de un año, habré muerto. Claro que eso no lo sé aún. Y en cierto modo, ya estoy muerto. Aquí me tienen, cascándomela en la ducha. Para mí, el mejor momento del día. A partir de aquí, todo va a peor. Esta es mi esposa, Caroline. ¿Se han fijado en que el mango de las tijeras de podar hace juego con sus zuecos? No es por casualidad.
¡Cállate!
¿Qué te pasa?
Ese es nuestro vecino, Jim. Y ese es su amante, Jim.
Críos, Peque, no ladres. Adentro ahora mismo. Vamos, venga. Adentro.
Buenos días, Jim.
Buenos días, Caroline.
¡Qué corbata tan linda! ¡Qué color!
Mucho más lindas son tus rosas. ¿Cómo consigues que florezcan de ese modo?
Verás, el secreto es cáscaras de huevo y abono.
Nunca lo había oído.
Dios, solo con verla me agoto. No siempre ha sido así. Antes era feliz. Éramos felices.
Adiós, hasta mañana.
Mi hija Jane, hija única. Jane es la típica adolescente, malhumorada, insegura, confusa. Me gustaría decirle que se le pasará, pero no quiero mentirle.
Jane, cielo, ¿tratas de parecer una de Percy?
Sí.
Enhorabuena, lo has conseguido, sin duda. Lester, ¿puedes hacer que llegue un poco más tarde, por favor? Aún no me he retrasado bastante.
Lucido, papá.
Tanto mi mujer como mi hija piensan que soy un gran perdedor. Y tienen razón. He perdido algo. No estoy muy seguro de lo que es, pero sé que no siempre me he sentido tan apático. Pero ¿saben una cosa? Nunca es demasiado tarde para recuperarse.
¿Se me oye? No sé si se me oye. ¿No se me oye? ¿Ahora sí? American Beauty. Este es el corte del comienzo de la película, que para los que la hayáis visto y los que no también, rebosa ironía por los cuatro costados, haciéndonos reír ante la inutilidad y el sometimiento de Lester a todo lo que le rodeaba. La tarea de componer la partitura para la película pues recayó en Thomas Newman, hijo del famoso compositor, director musical y autor de la fanfarria de la Fox, Alfred Newman, que ya había sido previamente candidato al Oscar al menos en dos ocasiones y que había demostrado su valía en composiciones como Cadena Perpetua, Conoces a Joe Black o El hombre que susurraba a los caballos, además de, también me parece recordar, Esencia de mujer. En el que seguramente es el mejor trabajo de toda su carrera, una injusta para, desde mi punto de vista, una injusticia manifiesta el no ganar el Oscar, Newman optó por aplicar su personal estilo. No utilizó la orquesta, sabia decisión, sino que optó por extraños y exóticos instrumentos de cuerda, como banjos, ukeleles, mandolinas, así como guitarras tanto eléctricas como acústicas. El mejor ejemplo lo encontramos en lo que oímos de fondo. Es el Already Dead, ¿vale? Que es el primer corte del CD. La melodía principal, esta, es llevada a cabo por el sonido que oímos constantemente de fondo repetirse, que es el xilófono. Newman sabe captar perfectamente qué música e instrumentación debe emplear en todo momento, creando una expectativa de comedia que no se mantendrá a lo largo, que nos mantendrá alerta a lo largo de toda la película, ya que sus cambios de registro son constantes. Bueno, pues como muestra de esto, me voy a permitir, como se suele decir, como muestra un botón, pues yo en este caso digo como muestra una canción.
Thank you.
corte en cuestión que oímos es el denominado Any Other Name. Este corte constituye una de las mejores muestras de los ya clásicos temas de piano de Thomas Newman, quizás su marca de la casa, su sello, lo que lo hace distinguible del resto, su estilo, su razón de componer. Por otra parte, como disco, esta banda sonora es una buenísima, a mi gusto, recopilación que mezcla nuevos y viejos temas de artistas de muy diversos géneros. Artistas tan populares como The Who, The Guess Who, Bill Withers, Free, Eels, The Folk, Implosion, Gómez, Bob Dylan y, bueno, pues por ejemplo, el tema que he elegido a continuación, que es un tema original de los Beatles, pero en este caso está interpretado por Elliot Smith. Se llama Because.
Because the world is round, it turns me on. Because the world is round. Because the wind is high, it blows my mind. Because the wind is high. Ah, love is old, love is new. Love is old, love is new. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue.
Cerramos el espacio de patio de butacas dedicado a las bandas sonoras. Os recuerdo que en esta escena Kevin Spacey es cuando en el partido de baloncesto se enamora de... Perdón, ya me parezco a Juanjo. En el partido de baloncesto se enamora de la amiga de su hija, la adolescente. Hasta aquí nuestro espacio, como decía, dedicado a las versiones.
Esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Qué maravilla! Yo sentado allí con mi amigo Caecilius, bueno, Caecilius en latín, Cecilio en castellano, en el cine Bellas Artes, viendo una película en versión original subtitulada, llamadas de anteriormente de Arte y Ensayo, y allí observo un río fantástico y fabuloso, como surca entre la selva. Y estoy viendo a don Lope de Aguirre, La cólera de Dios.
Yo soy el mayor traidor. No debe haber ninguno más que yo. El que albergue siquiera el pensamiento de huir será convertido en 190 pedazos. Y sus pedazos serán después pisoteados hasta que se pueda untar con él una pared. El que coma un grano más de maíz o beba una gota más de agua será encerrado en prisión durante 150 años. Cuando yo, Aguirre, quiero que los pájaros caigan muertos de los árboles, Los pájaros caen muertos de los árboles. Yo soy la cólera de Dios. La tierra sobre la que camino me ve y tiembla. Aquel que nos siga a mí y al río obtendrá una riqueza sin igual.
Bien, pues, como habéis podido escuchar, el que habla es Klaus Kinski. ¿Cómo no? Klaus Kinski, que es un icono para el director de esta película, que es Werner Herzog, un alemán. Bien, si pudiéramos narrar un poquito más, siempre cuando se habla de América, de los descubrimientos de América, siempre nos viene a la cabeza otras películas como más sutiles, más comerciales, que han llegado a un público más numeroso. Hablamos del 1492 de Ridley Scott y hablamos luego de Cristóbal Colón. Sin embargo, La aventura de Don Lope de Aguirre, sinceramente, es sublime. Eso sí, cabe decir que las imágenes tienen una plasticidad increíble. La cámara a veces se convierte en una observadora. Observamos el río, cómo el agua surge, golpea contra las rocas, salpica a cámara lentas, cómo los aventureros españoles suben primeramente por las laderas montañosas y apreciamos esas gotas de sudor y esos brillos en los ojos y en los bigotitos llenos de, digamos, de agua, de gotitas de agua. Observamos una recreación total y absoluta de la naturaleza. Es decir, es una película que hay que verla con mucha tranquilidad, en un estado de reposo total, intentando conectar con aquello que se nos están contando. No viene a ser un Luchino Visconti, unos planos larguísimos y a veces muy tediosos y aburridos este director, sino todo lo contrario, es una especie de contemplación. Está inspirado en el diario de un fraile, Fray Riego, que fue el que escribió pues toda esta aventura, toda esta locura. Estos personajes van en una balsa siguiendo el río en busca del famoso dorado, pero a lo largo de ese trayecto empiezan todos los problemas del agua, los problemas del tifus, de la disentería, del cólera, de las tensiones que hay entre ellos para ver quién sigue a Don Lope de Aguirre en su locura, quién se lo plantea. Es una especie de análisis sobre el poder entre las personas, las relaciones interpersonales, el machacarse unos a otros. Nos habla también de la historia de una locura, porque este viaje fue un viaje a ninguna parte. Y también nos habla un poquito de la situación de los hidalgos. Ya sabéis que en España muchos hidalgos eran unos muertos de hambre, por decirlo así, conservaban una espada, de ahí la picaresca española, este género literario, y entonces se apuntan a este viaje en busca del famoso oro. Inevitablemente que esta película con una de Kurosawa, de Suzala, pero los planteamientos eran muy diferentes. Aguirre es la historia de una locura y la de Dersu Zala, que es un pobre hombre, acompaña a unos militares rusos por la Siberia que están cartografiando toda esa zona. En Aguirre la naturaleza es hostil, es bestial. Incluso los indios, que se ven pisoteados por unos extraños, atacan con esas flechitas venenosas típicas, mientras que para Dersu Zala, este hombre va enseñando y va experimentando con todos esos soldados la naturaleza. Llama a gente y humaniza a todo aquello que rodea la naturaleza. Es decir, es un contraste completamente diferente. Lo que sí cabe decir es que los estilos son similares en el aspecto de planos largos, planos generales, ligerísimos movimientos de cámara, traveling y demás. En la filmografía no nos extrañe que Werner Herzog es bastante arriesgado. porque, por ejemplo, pues ha hecho películas muy variadas. Otra en la misma línea, podríamos hablar de Fitzcarraldo, la locura de un personaje por montar una ópera en plena selva amazónica. Y lo que hace es subir por un río con un barco mamotrético, hacer cruzar ese barco, subir lo que es una cuesta, una enorme pendiente de una montaña, descender por otra para continuar por otro río y llegar hasta la construcción de una enorme ópera. Y bueno, y cabe decir que los problemas con Klaus Kinski fueron continuos, aunque siempre pues lo ha llamado para hacer otro tipo de películas. Por ejemplo, en Fitzcarraldo también actúa Klaus Kinski, Nosferatu, también, que es otro punto de vista del Conde Drácula. Y las críticas que ha tenido esta película pues son muy, muy variadas. Carlos Boyero dice: me parece un coñazo, y ya sé que suena a blasfemia porque es un icono. Mientras que Miguel Torres dice que es un bello poema en imágenes. Yo, el que suscribo, la vi más o menos de adolescente y la verdad es que me impactó el estilo, la forma y el punto de vista de narrar una historia. También es un director muy controvertido, tiene obras magistrales, obras también mediocres, y últimamente pues también ya está en bajas horas, pero la verdad es que ya ha tenido una trayectoria muy interesante.
Consultorio de Stanley.
Bueno, estoy esperando y no suena el teléfono. No llama ni Dios, ni Perry Mason, ni se comunica nadie conmigo. Hoy parece que la cosa está un poquitín fatal. Llevo así un ratillo, digo, vamos a ver si hay suerte, como otra semana. Claro que es que era Stanley Kubrick, y aquí, en definitiva, el amigo Herzog, pues vete tú a saber quién lo conoce. Hombre, supongo que un amplio sector, más o menos, de cinéfilos, sí. Y entonces, pues bueno, estoy pensando, no sé por qué, en el Corte Inglés y en las zonas estas de Madrid, donde hay un póster tremendo del señor Cristiano Ronaldo, no está con el balón, pero sí tiene las pelotas marcadas, relacionándose indirectamente con el fútbol, que son un enorme póster de unos calzoncillos tremendos, que, vamos, debe tener una altura inconmensurable. Y hablando de pelota, se conoce que los jugadores de fútbol pues se han puesto de moda a la hora de anunciar calzoncillos o slip. Ahí tenemos uno de los que inició la moda esta, fue el señor Beckham. Después el señor CR, como se le conoce, continuó en la misma línea. Y ahora también otro brasileño, el señor Neymar, solo que el señor Neymar es un poquito más recatado. La cojonera no se le marca excesivamente, sino que más bien son los típicos boxers. Y claro, y con todo esto digo, joder, qué cosas. En el mundo del fútbol también parece ser que la cuestión sensual y la sensualidad y demás, el balón, las pelotas, las lecturas subliminales que nosotros podemos hacer, son muy significativas. Pero en el cine también ha ocurrido esto. Y concretamente sí, con el señor Colin Farrell, este actor, también considerado sexy y demás, también tenía problemas. Lo que pasa es que este no anunciaba exactamente calzoncillos, pero sí tenía problemas con los calzoncillos. Voy a leeros una crónica muy, muy curiosa. Espero que, por supuesto, en el próximo consultorio de Stanley no me preguntéis de calzoncillos, porque ni soy modisto ni entiendo mucho de ellos. Yo, la verdad es que depende. Llevar unos calzoncillos elegantes, guapos, está bien, pero claro, 20, de 20 euros para arriba, 30, 35 euros, como pueden costar las grandes marcas, pues la verdad deja mucho que desear. Hombre, si te lo compras en los mercadillos, que puedes comprar por 5 euros o por 4 euros un lote de calzoncillos, puede resultar que luego, si haces un poco de deporte como el Cristiano Ronaldo y otros jugadores, se te rocen un poquitín las pelotitas. Y la verdad es que a estos no les ocurre, porque son calzoncillos, auténticos calzoncillos de marca. Vamos a ver qué es lo que le pasa a Colin Farrell. Cada vez que empieza a rodar una nueva película, Colin Farrell se pone sus calzoncillos de la suerte, que incluye un diseño con un trébol. Es decir, este lleva un trébol. Solo así se siente seguro el actor de la buena marcha de la filmación, según nos dice él. Según ha declarado el propio Farrell sobre el asunto, dice: mi hermano me regaló estos calzoncillos y son mi pata de conejo particular. Si no los tengo puestos, no salgo del tráiler para rodar. Pueden parecer un poco viejos ahora, pero no me voy a desprender de ellos. Hay que reconocer que por el momento los calzoncillos le funcionan a este actor irlandés, que tiene fama de ser un juerguista incontrolable, y en los últimos tiempos ha ganado también prácticamente como uno de los actores más dotados de Hollywood, y no nos referimos precisamente a su talento interpretativo, que deja mucho que desear. Los productores de alguna de sus películas tomaron la decisión de cortar una de las escenas de la misma en la cual el actor hacía su primer desnudo frontal ante las cámaras. El motivo: la exuberancia de los genitales de Colin Farrell provocó reacciones de todo tipo entre el público asistente al pase de la prueba del filme, que según parece perdía interés por la historia dramática del mismo después de dicha secuencia. Es decir, la gente se fijaba en lo que veía, no en lo que querían narrar. Según parece, las mujeres quedaban sobreexcitadas en el pase previo, y los hombres francamente incómodos. Con razón dicen que las comparaciones son odiosas. Por una vez, y sin que sirva de precedente, hasta el director de la película, Michael Mayer, estaba de acuerdo en el corte, ya que reconoce que el desnudo distraía al respetable público, impidiendo que prestara toda su atención a la trama, que también tiene su miga. Farrell interpreta a un hombre bisexual atrapado en pleno triángulo sentimental. Y nada, furioso con la decisión de cortar esa parte de su interpretación, Farrell exigió que se incluyeran en la versión para el formato en DVD, a pesar de que en la misma no lleva sus calzoncillos de la suerte.
Oh, wie wunderbar, nichts ist so, wie es war, durch ein winziges Wort Heirat aus dem Erdgeschoss.
Permite que tome descanso, Judá, pues mis viejos y cansados pies no pueden continuar el camino. Pero no desesperes, pues el jueves que viene podremos volvernos a encontrar de 7 a 8 y continuar la marcha hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, la que mana miel y leche, con la que poder alimentar nuestros sueños cinéfilos.
Bueno, pues nada, ¿qué vamos a decir? Pues hemos llegado al final del programa. Esperamos que entre Marta y yo podamos ir cada vez perfeccionándonos un poquito más, ser un poco más amenos, más entretenidos. En fin, no voy a echar una lagrimita como hace en la película de Quo Vadis Nerón, interpretada por Peter Ustinov, que cogió un vasito y cuando le prende fuego al kiosco, en este caso a Roma, echa unas lagrimitas y dice: joder, qué putada que les he hecho a los cristianos, pero ¿qué le vamos a hacer? Voy a llorar un poquitín con ellos. Y echa unas lagrimitas de cocodrilo, las vierte sobre la copita esa. Pues nada, que caiga la que quiera si se deja, y si no, pues ya tendremos otra.
esta escarlata. No suponga usted así conmigo. Le prometo que la próxima vez me acordaré de sintonizar el programa Patio de Butaca los jueves de 7 a 8 en Radio Colón por las maracas de Machín. ¡Ay, cómo las tocaba ese hombre!
Here life is beautiful. The girl.